La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Con la llegada de la adolescencia, muchos chavales, muchos hijos comienzan a sentir un cierto rechazo por las actividades en familia, en busca de quizás su propio espacio personal. Para los padres, lógicamente, y a lo mejor es tu caso, resulta un momento complicado, es en el momento en el que los hijos empiezan a rechazar esas vacaciones familiares. Bernabé Tierno nos puede dar algunas claves para solucionar esta situación y, bueno, darnos las pautas de comportamiento, que las habilidades que quizá nos hagan falta para negociar con nuestros hijos en esa situación. Bernabé Tierno, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches y encantado, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, ¿es normal que los adolescentes sientan en un determinado momento de su desarrollo ese, pudiéramos decir, rechazo a pasar las horas y el tiempo de vacaciones con la familia, con los padres?
Bueno, depende de los casos, pero generalmente el adolescente lo que hace es que, tiene su especie de espacio personal, le encanta que se hable con él, que tenga participación, que tome decisiones sobre su propia vida, y en la medida en que los padres tienen la inteligencia emocional suficiente como para darse cuenta de que no solamente no le ayudan a evolucionar, a desarrollar y a madurar al adolescente, permitiendo que él también decida, que hable, que se exprese, sino que, al contrario, en la medida en que los padres sean capaces de negociar las cosas, de ser asertivos y dejar que su hijo sea asertivo, pues igual que ocurre, por ejemplo, en los casos de la empresa o en cualquier situación donde las personas hablan y se entienden para llegar a pactos. Hombre, contar con la opinión del chaval, decir, bueno, sabes que este año, pues un poco casi fue a votación, le puede decir al adolescente, aquí ha opinado hasta tu hermano de 9 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a ir este año, que sea, pues que no, lo vamos a ir a cualquier sitio, o vamos al de todos los años, precisamente porque es donde tenemos la casa, pero dejarle la pelota en el terreno al adolescente para que opine. Uh-huh. Al final, luego, si las cosas se llevan bien, si los padres actúan con inteligencia, se va a hacer prácticamente casi todo lo que pretendían los padres. Pero esa forma, ese trato exquisito, esa manera dialogante de permitir que el adolescente diga lo que quiere y exprese sus deseos, es muy, muy inteligente y le ayuda a madurar. Hay padres que piensan que no, que si no, esto es así, pues yo soy tu padre, soy tu madre, oye, tomamos las decisiones sin contar contigo para nada, tío, y aguanta y se acabó. Claro, no estamos enseñándoles primero una actitud democrática, que ya está el chaval para pensar, y si queremos que sea responsable en las cosas, pues bueno, démosle la oportunidad utilizando esa forma inteligente de permitirle que él tenga su opinión, ¿no? Esa es la forma que yo creo que tiene que ser, para llevarle a nuestro terreno sin que tengamos que llegar a la situación de sentirse violentado, siempre se hace lo que queréis vosotros, yo soy una pena de todo, no, o sea, iba a decir, no valgo para nada, hacéis lo que os dé la gana, y ya soy mayor para unas cosas y para otras no me tenéis en cuenta, etcétera, etcétera.
Sí. Yo creo que has mencionado una palabra, un concepto que es clave, porque muchas veces, incluso cuando uno, lleno de buena voluntad, intente hacer las cosas de la mejor manera posible, implicar al adolescente en la toma de decisiones, pero al final ese punto de asertividad, ese punto de ser propositivo, de hacer las cosas atractivas, amables, para el adolescente, si no se logra darle ese punto de asertividad, en fin, aunque de hecho le hayas dado la oportunidad de opinar, el rechazo va a ser casi sintomático, ¿no?
Pero fíjate que yo acabo de venir de los cursos de verano que he dado este año, que he dado en la Universidad de Cantabria, en Laredo, y había una mayoría de padres educadores, de profesores, y el tema de la asertividad es muy importante, y yo les he comentado que yo no conozco personalmente nada que ayude tanto a madurar al adolescente, a que sea responsable, a que tome decisiones por sí mismo, que tener el ejemplo, ya sabes la frase latina, exempla traum, los ejemplos arrastran, el ejemplo de la actitud. Olvidemos que la actitud, nos ha dicho, nos ha dejado ahora hace unos cuantos años, que es determinante, es más importante que la actitud.
Claro.
Las aptitudes de los adolescentes, o sea, la actitud con C, perdón,
sí.
Sea más razonada, sea más responsable y sea no violenta. El como yo digo en mi último libro, el de karate mental, forte tenis re, pero suave tenis modo, o sea, con suavidad, con inteligencia en las formas, que es muy importante, ¿no?
Es que las formas, en efecto, como bien decía el adagio latino, arrastras, sí, es completamente cierto.
Claro.
Oye, ¿Y cómo podemos elaborar unas vacaciones, además de haciéndole partícipe y haciéndole que se sienta responsable al adolescente, pero qué más ingredientes podemos incluir para elaborar unas vacaciones que le resulten atractivas?
Evidentemente. Lo primero, es decir, el crear ya el ambiente, los padres, decir, vamos a ver, en vacaciones vamos a estar todos relajados. Queremos que cada cual, en la medida en que podamos, pues oye, para que seamos todos para todos, pues haya una cierta libertad, pero que haya unas normas, hay unas normas que vamos a poner un poco entre todos, ¿eh? Y entonces, claro, no es lo mismo el chaval que tiene 8, 9, 10 años que la hermana mayor y el hermano mayor que tienen 17 o 19 años, ¿no? Entonces no tienen que entenderlo. Pero aún así, esas normas hay que pactarlas y tienen que opinar todos y tienen que, bueno, tener una serie de compromisos, pero todo de manera divertida, y que son los padres lo primero que decimos, ya sabéis que en vacaciones estamos en vacaciones. Y bueno, queremos que esas normas sean cumplidas, pero van a ser muy poquitas, muy pocas. O sea que, y por supuesto, vamos a hacerla entre todos, vamos a llegar a esos acuerdos, y yo creo que con eso, simplemente, por ejemplo, la hora de llegar, que es uno de los puntos, y oye, mira, que no vamos a ser exagerados, sabemos dónde estáis, que estáis con amigos, que tú, los mayores, que me vais a llegar a la 1 de la mañana, los llamáis, oye, papá, estamos con fulanito, no sé qué tal, pues nos tranquilizáis, ya sé que vais a llegar, y bueno, perfecto. Claro, no es lo mismo para un chaval que tiene 8 o 9 años, hay que saber, hombre, si está con los abuelos, que están en determinada playa o en determinado sitio y están un poco tarde, pues, que, o sea, que todo tenga un cierto control y que sepamos a qué atenerse, porque saber a qué atenerse es determinante para que luego no vengan las broncas y los malos entendidos. Eso sería un punto fundamental.
Bien.
Y, bueno, el seguir insistiendo en las formas, porque que tenga en cuenta el amable oyente que es que las formas lo son todo, en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, en el mundo de las relaciones humanas, de la convivencia conyugal, la convivencia familiar, las formas. Porque el gran problema es que el no tener esas formas respetuosas de considerar, importante lo que está diciendo el otro, de respetar eso, y de al mismo tiempo ser nosotros respetuosos para que no solamente nosotros tengamos nuestra parte de razón, sino que permitamos que el otro tenga su parte de razón y se sienta a gusto, ¿no? Quizá el oyente diría, bueno, este Bernabéu no está como demasiado paniaguado, es todo muy... No, es que es preferible, porque en el momento en que el ser humano se siente que no es importante, que ya no se hace para nada, no se tiene nada en cuenta, pues lo estamos fastidiando, estamos creando nosotros el mismo caldo de cultivo para que las cosas vayan mal. Entonces, por eso es muy fácil. Al final, vamos a disfrutar, estamos en vacaciones. Vamos a estar todos un poco más relajados, pero para que estemos relajados y estemos tranquilos, vamos a evitar los conflictos. Claro, ¿qué pasa si llega a las 4 de la mañana y no sabemos dónde está el chaval que tiene 11 años porque se ha ido con no sé quién? Eso no puede ocurrir, ¿no? Cosas de ese tipo.
De eso precisamente también te quería preguntar, porque ¿cómo podemos gestionar, quizá en veranos es cuando se producen las primeras salidas nocturnas de un hijo adolescente, ¿cómo se enfrenta un padre primerizo que no ha educado a otro hijo que ya ha pasado? ¿Cómo se enfrenta uno a eso de la mejor manera posible?
Yo lo primero que yo haría a un padre primerizo es decir, háblale a tu hijo adolescente de lo que pasaba en tu época, que tampoco hace tanto seguramente, pero bueno, es decir, cómo al final, sea cual sea el momento de la vida en que vivamos y la edad que tengamos, lo que queremos es el bien de nuestros hijos y que no haya ningún tipo de peligro, de problema. Saber dónde estás y con quién estás. Pero oye, no te vamos a fiscalizar. Sabemos que estás con, mira, unos amigos del alma que tenemos que viven, pues estamos en Peñíscola y estamos a 15 kilómetros, te vas a quedar incluso a dormir allí. Pues no, nos quitamos de problemas, hablamos con esta gente y tal. Depende de la situación. Oye, que va a ir por ahí un hermano mayor tuyo que ya conduce y tiene 23 años y te va a recoger. Vale. Pero siempre dejar las cosas habladas. Y, repito, para que el adolescente se dé cuenta de que gradualmente le damos más libertad en la medida en que sea capaz de aprovechar esa libertad porque es responsable. Más dosis de libertad en la medida en que tú eres más, una persona responsable y sabes quedar. Si hemos quedado a las 12 de la noche en casa, pues a las 12 menos 5 estás en casa y perfecto, estás ganando la confianza de tus padres. Y esto no es ser extremado o exagerado, sino que es así. Y normalmente si hablamos, si no tenemos prisa en hablar y si tenemos un diálogo que cuando el imaginemos que el adolescente se exaspera, papá, pues estoy contigo, coño, estamos hablando, yo te escucho. Supongamos que hay un adolescente que, por ejemplo, de los de los compañeros, pues hacen sus padres, le dejan hacer lo que le dé la gana, no tiene ese control. Es que mi amiga Maricano es un año más joven que yo y aquí hace lo que le da la gana y vuelve cuando quiere. Bueno, tú cuéntame lo que hace esta... Tú quieres hacer lo mismo, ¿no? Pero es que nosotros tenemos una responsabilidad. No te vamos a asustar con problemas. Si hay situaciones de chicos y chicas a vuestra edad que vienen después muy bebidos, que hay problemas y claro, eso tenemos que evitarlo. Nosotros somos unos padres, pues, responsables. Y queremos educar a nuestros hijos en la responsabilidad. Y somos así. Y no vas a conseguir, por muy mucho que te enfades, que nosotros nos exasperemos. Pero es que esto es lo que hay. Esa es la forma que tenemos de educarte. Y sabes que este paso que estás dando a la adolescencia lo vas a dar de una manera libre, pero claro, pactada con tus padres, para que tú seas una persona responsable y no cometas estupideces y barbaridades como las de ver, por ejemplo, y si el padre, por ejemplo, es profesor o por lo que sea, o la madre, han visto adolescentes que vuelven. ¿Tú sabes por qué hay chavales, cantidad de chavales que vuelven muy, o sea, muy pronto, tienen como un coma etílico y tal? Pues que se descuidan de sus padres. Bueno, es igual, ya vendrá. Pues no, nosotros no somos padres así.
En efecto. En fin, razonar con los hijos no es una pérdida de tiempo.
Claro. Mira, en uno de mis libros, la educación inteligente, hablo de la importancia que tiene el para los niños en esta actitud. Lo que pasa es que a veces los padres, muchos, están tentados, yo lo he dicho, lo he visto muchas veces cuando en cursos y conferencias, están tentados a, o bien, fíjate, es curioso, al extremo, a ser demasiado, bueno, pues que haga lo que quieran alguno de los padres. Y ellos no se entienden, no se ponen de acuerdo. O hay una abuela o un abuelo que dice, pero déjalo, si las criaturas, si en tu tiempo... No, vamos a ver. Vamos a ponernos de acuerdo los educadores, los padres sobre todo. Los abuelos pueden colaborar, pero claro, no llevan quitando la razón a los hijos. Y que sepan que al final tenemos que formar a personas responsables. Porque quien no es capaz de orientarse en su vida y en la adolescente está en la etapa más problemática y más difícil cuando tiene que aprender a orientar en su vida y a ser responsable. Y a saber, lo que yo considero como el principio fundamental de la inteligencia emocional y del saber vivir, que es nuestros actos tienen consecuencias, lo que hacemos nos hace, sabiendo que es así. Uh-huh. Y que esto lo podemos aplicar en cualquier edad. Hay personas mayores que son irresponsables, pues se han pasado en la bebida, se han pasado en esto y luego tienen bien las consecuencias.
Lógicamente.
O quien pues, no tiene un cierto control de lo que dice. Y es como esas personas que aunque el tío tenga 60 años, le dice a la mujer, es que no son llevales, que hombre, porque siempre mete la pata, siempre sale con una chorrada, siempre hay manera.
Que todos, pues claro, todos conocemos,
¿no? A nuestros hijos,
a una persona...
a llegar a adultos, sean responsables y se hagan a sí mismos el menos daño posible. Estas cosas que decimos que son muy sencillas, que son de sentido común, porque al final la psicología positiva y la educación auténtica y de verdad más positiva, más provechosa, es siempre sentido común.
Así es, sí, que todos conocemos, sin duda, personas de ya una cierta edad y una edad bastante avanzada con un claro perfil de irresponsabilidad o de inmadurez, ¿no? Con lo cual,
claro. Yo quería decir hay una frase de Edgar Jackson que dice, lo que importa no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con la vida. Y al final somos nosotros en el cotidiano vivir quienes nos vamos marcando y nos convertimos en nuestro cielo, nuestro infierno, nuestro purgatorio. Y eso empieza muy pronto, ¿eh?
Eso empieza en el día a día.
La educación es prácticamente todo. O sea, el país que más invierte en educación y que forma personas de personales con verdadera entidad y con responsabilidad, hombre, y los problemas que te quitas educando así, ¿no?
Y los problemas que te quitas. Yo ojeaba en la redacción tu último libro, Karate Mental, que es, dices, un manual de defensa personal contra los golpes de la vida. Pero que precisamente que a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, tenemos que darles las herramientas para practicar ese karate, y si no se las damos cuando están en edad de poderlas adquirir, pues la vida les va a zarandear, inevitablemente.
Mira, fíjate, ahí ya podrán ver luego en la página Club Optimista Vital, verán, y el propio libro, lo estoy dando en 4 universidades. Este karate mental, que te agradezco mucho el que me permitas hablar un segundo de él.
Claro, cómo no.
Pues bueno, hay 20 consejos para gestionar con éxito personas y situaciones problemáticas. Yo decía prácticamente imposibles, y me dijo la directora de la literatura, hombre, Bernabé, lo pones demasiado difícil. Y bueno, es que hay personas muy difíciles. Entonces,
es la vida.
Pero la vida es un poco así, ¿no?
Sí.
Hay situaciones de conflicto, hay personas problemáticas, hay gente que se pone siempre en lo peor. Entonces, el karate mental lo que hace es que consigue que la otra persona, el que te está, vamos, te está poniendo de los nervios, el que te quiere llevar a su terreno en el sentido más negativo, pues lo tenga muy mal, porque tú eres una persona tranquila, equilibrada, llena de paz y de, vamos, que no entras al trapo a otra cosa que no sea precisamente algo que entre dentro del sentido común y que, bueno, lo que importa es que, por ejemplo, le rompes a la otra persona no la cara, no le rompes los huesos, le rompes los esquemas. Entonces, hay dos puntos fundamentales en el karate mental que yo aplico en el caso de la adolescencia que estábamos tratando, porque claro, aplicado a la educación, que es descubre la cualidad estrella en tu hijo. Imagínate que es extraordinario para hacer amigos, o imagínate que es una persona que en cuanto en los estudios, pues es muy brillante, o que básicamente es alguien que es colaborador, que le encanta ayudar en casa, y tiene un defecto, o sea, ve también su parte más negativa. Sí. Qué curioso, se produce una especie de vasos comunicantes, esto lo aplico yo en los karatecas que estoy formando, cuando tú activas, pones la lupa mental de tu atención en lo mejor de tu hijo o en lo mejor de esa persona a quien quieres llevar a tu terreno. Y como le elevas la autoestima y el sentimiento de sentirse competente y confías en él y le haces ver esa cualidad que tiene, curiosamente, no sé qué pasa, que el defecto más tremendo, más grave, se va como diluyendo, va disminuyendo. A medida que crece, la parte más positiva y se siente más seguro en esa parte positiva, porque ese chaval es mucho más responsable en los estudios o es una persona que es más sociable y hace más amigos, en esa medida la otra parte negativa va disminuyendo. Y claro, ahí así llevamos a nuestro terreno a ese adolescente hasta que realmente, pues por así decirlo, cante en nuestra mano y no se dé cuenta de que lo que estamos haciendo es consiguiendo que crezca mucho más como persona.
Que de eso se trata en el fondo, ¿no?
De eso se trata. Y eso se puede hacer, pues imagínate en la empresa, alguien, un trabajador, te lo doy en recursos humanos, un trabajador que tiene unos fallos porque tiene mal carácter, esto lo he hecho yo, pues tanto recursos humanos, y saben que es un tío muy valioso, que se deja la piel, que es el que se queda siempre, y de todo le dice el jefe de personal, o el alto directivo le dice, vamos a ver, Carlos, tú eres el tío que tenemos, el más majo, el que sabe estar siempre ahí sacrificado. ¿Sabes qué pasa? O sea, después de decirle esto, y te tenemos siempre para hace falta que alguien un poco se sacrifique, con lo cual le está elevando la autoestima, el sentimiento de competencia, y ahora le va a decir la parte negativa y decirle, el problema que tenemos es que siendo tan maravilloso como eres en esto, queremos ayudarte en algo que tú sabes que es un poco tu defecto, y es las malas formas. Es un tío que te cabreas con mucha facilidad. Que eres, o sea, sería maravilloso si no... ¿Qué podemos hacer para que esto... ¿Qué piensas tú que puedes hacer en esta línea? Pero no olvides que nosotros estamos encantados con esta parte tuya positiva y tal.
Y que vuelve a ser esa misma asertividad que decíamos.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que en 9 de cada 10 casos, lo primero que tienes es una actitud de humildad inmediata. Es verdad, como acabas de darle ese subidón en la autoestima, dice, es verdad que tengo... Estoy trabajando esto del mal carácter, yo tengo las formas, yo no he hecho muchos amigos, pues, oye, pero dime tú, le dice al jefe de personal, échame una mano también, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces ahí ya está en plena disposición, ¿eh? O sea que esto es un poco el karate mental, además tiene que ver también muchísimo con el judo verbal y que se aplica en todos los terrenos y en todos los campos. Como vemos, es plena inteligencia emocional el karate mental. Quien lea el libro mío, el karate mental, del tema de hoy, se va a dar cuenta, o si hace cualquier curso conmigo, que es ser una persona muy experta en inteligencia emocional. Bueno, tener unos conocimientos muy profundos en psicología positiva y psicología cognitiva, y luego llenarte de la sabiduría esencial que tienen los orientales, que son bastante expertos en mano izquierda. Pero vamos, en cosas positivas que hacen que tú te sientas valorado y te sientas bien contigo mismo.
Pues todo esto nos lo aplicamos también para educar y para hacer de nuestros adolescentes unas personas, como se decía antes, yo creo que es una expresión que hay que recuperar, unas personas de provecho. Bernabé Tierno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y, bueno, pues sobre todo porque a estas horas... Yo sé que es cuanto más llegan las reflexiones, llegan en profundidad, y sé que ahora mismo habrá alguno de nuestros oyentes que dirá, oye, pues yo quiero ser un poco ese karateca mental, que además yo creo que vamos a dar, vamos, en las universidades que estoy trabajando, voy dentro de nada a San Sebastián y voy a Melilla también, va a haber personas que quieran tener esa especie de título dado por una universidad, es broma, no es que sea título, es un un certificado de que somos capaces de tener ser hábiles en esas artes marciales de la mente y del espíritu, ¿eh?
Pues a todo el que lo desee, ahí está la extensísima obra de Bernabé Tierno. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, nos movemos contigo.
Te escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
O un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia, para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto.
En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Dos y veintiséis en Canarias, escuchas a Loquillo, Ariel y Leiva. Que suene, que suene.
Hay cuatro asesinatos, bomba de neutrones, un tío cargó a 40 millones, mil explicaciones, pocas razones.
Para hablar en la noche de COPE de españoles fuera de España. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Croacia para hablar nada más y nada menos que con Elisa Martínez, que es una española que lleva en Croacia 9 años. Elisa, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Oye, si no me equivoco, ¿te fuiste a Croacia por una cuestión de amor o lo encontraste allí?
No, ese es el tópico de siempre, pero no, yo me quedé aquí a vivir antes de encontrar a mi actual marido.
Bien, o sea que ya estaba
decidido. Me enamoré del país.
Primero del país y luego ya de sus gentes, y sí, en concreto por lo menos de una persona.
Sí, exactamente.
Oye, 9 años, ¿por qué te fuiste para allá?
Pues me vine para aquí por motivos de trabajo. Yo empecé como guía turístico en Centro Europa y al abrir el destino de Croacia... Me mandó la agencia para Dubrovnik. Uh-huh. Y cuando terminó la temporada volví a España y ya ese invierno dije que España ya no era más para mí. Me tuve que regresar aquí a Croacia y decidí quedarme en Zagreb, que es la capital para vivir, y desde entonces pues hasta ahora.
¿Y de dónde eres? ¿Dónde naciste?
Yo soy de Zaragoza.
De Zaragoza, nada menos. Oye, qué bonita tierra. Mañica, como la gente buena. Oye,
y la verdad que sí.
Entonces, ¿a qué te dedicas? Supongo que, en fin, Croacia es un sitio, es un destino turístico muy importante en Europa. Siendo guía turístico, ¿te dedicarás a día de hoy a ello?
Bueno, yo en realidad acabé historia, soy profesora de historia. Ajá. Y empecé a trabajar como guía turístico, sí, es un poco más complicado, pero desde que empecé como guía turístico, pues me dedico a eso. Como guía acompañante, guía correo, pues llevo a los viajeros, turistas, como se quiera llamar, desde Dubrovnik hasta Zagreb, pasando pues también no solamente por Croacia, pero Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, todo lo que es la región ex-yugoslava. Sí.
Oye, pues sí, entonces nos puedes hacer perfectamente bien de guía a nosotros, que yo particularmente no conozco la antigua Yugoslavia. Entonces, vamos, si te parece, hacer un recorrido virtual. ¿Cuál sería la primera ciudad de croata que tendría que visitar?
Yo pienso que la primera ciudad croata debería de ser Dubrovnik, o por lo menos es la más bonita, la que llaman la perla del Adriático,
¿sí?
Y es allí donde yo me casé, o sea que,
en fin.
Pues es un marco de verdad incomparable.
¿Qué tiene de especial, además de estar bañada por el Adriático?
Sí, Dubrovnik es una ciudad amurallada, de estilo medieval, que pues ocupa lo que era antes una península que separaba un manantial, el cual pues hicieron, vamos a decir, peatonal para unir otro islote que estaba enfrente de esta península, y todo esto amurallado pues supuso una de las grandes potencias del Mediterráneo en tiempos pues del siglo XIV, XV, compitiendo incluso pues en fama y poderío, según dicen también los croatas, con la República Serenísima de Venecia e incluso el Imperio Otomano, los cuales nunca llegaron a invadir, vamos a decirlo de esa manera, la República de Ragusa, que era la antigua Dubrovnik.
Y bueno, bien, hecha la visita a Dubrovnik, ¿cuántos días hay que dedicar a visitar Dubrovnik?
Bueno, para la ciudad antigua, con un día es más que suficiente. Lo único que es completamente imprescindible verla de día y también de noche.
Así
porque
es.
Dubrovnik tiene una luz especial. Todo lo que son las ciudades dálmatas, sobre todo pues estas construidas en la piedra, todas además tan homogéneas, vamos a decir, en su arquitectura, están construidas con la piedra de Brač, con lo cual es una piedra caliza blanca que a la luz del día y bueno pues con las iluminaciones de por la noche es completamente distinta. Cambia. da una magia totalmente especial, sí. Entonces pues por eso es requerido, es muy chiquitita,
sí.
pero es de verdad imprescindible verla por la mañana y por la noche. Además, bueno, pues como están aquí tantísimas islas, hay miles de cosas que hacer, porque el recorrido por aquí no solamente sería por el interior sino también por el mar.
Claro, lógicamente, porque es uno de los encantos, ¿no?, de la ciudad, estar precisamente a orillas de ese mar Adriático. Oye, y una vez que ya hemos visto Dubrovnik de día, Dubrovnik la Nui, en fin, ¿ahora dónde nos vamos? ¿A qué otra ciudad de Croacia o a qué región, a qué zona nos dirigimos?
Pues, subiríamos un poquito a... depende de cómo... se quiera hacer el viaje, por el interior o por el mar, pero subiríamos un poquito hacia el norte y la zona de Split, Split y Trogir.
Bien.
Sí. Son también el patrimonio de la UNESCO, ciudades dálmatas. Entonces, bueno, pues están en la Dalmacia Central, realmente merece la pena verlas.
¿Tú vives actualmente en Zagreb?
Pues no. Sí, en Zagreb, vivo en la capital.
Ajá. ¿Qué tiene de especial Zagreb? ¿O es sin más una ciudad moderna o conserva su encanto? ¿Merece la pena visitarla o no?
Sí, de hecho, justo ayer pues coincidía con una familia para la cual no trabajaba, simplemente coincidimos por motivos familiares, no nos conocíamos antes, y me comentaban cómo allí en España se tiene pues esta esa voz de que Zagreb no merece la pena, sobre todo en comparación con las ciudades dálmatas, etcétera, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Pero justo me decían todo lo contrario, que se habían quedado muy impresionados de cómo era una ciudad realmente abierta, cosmopolita, solamente que el estilo es completamente distinto, porque ahí la influencia fue austrohúngara, entonces claro. Pues toda la arquitectura obviamente cambia. Uh-huh. Sí. Pero realmente sí que merece la pena. Además, no sé, 9 años dan también para ver cómo todo el país está cambiando mucho. Se sí. abre mucho también hacia el turista y no solamente hacia el turista por el tema, bueno, pues económico y de que es el factor, bueno, pues que más crece y que más influencia tiene en la economía del país, pero también pues en cuanto a, no sé, la mentalidad de la gente. Uh-huh. Las terrazas abiertas, la vida en la calle, ese tipo de cosas pues también van aflorando en lo que es la población croata.
Hombre, cuando tú llegaste, hace 9 años el comunismo ya había desaparecido, pero ¿has notado cómo ha ido desapareciendo esa huella de tantos años de comunismo?
Todavía se pueden ver muchos rasgos de comunismo en Croacia.
Todavía, ¿eh?
Dependiendo de a quién se pregunte, pues eso es un rasgo positivo o negativo, ¿no? Uh-huh. Pero todavía se pueden ver. No sé, pues es un país que, bueno, como supongo que ya sabéis, ha entrado ahora en la Unión Europea, entonces hay mucha información que bueno, no es del todo real, conforme uh-huh. yo la sigo aquí. Pero bueno, podemos decir que es un país muy moderno, pero todavía tiene muchas estructuras de ese pasado socialista. Eso, dada la economía, dado cómo estamos aquí, nuestra situación económica, pues no se podría, por ejemplo, permitir una sanidad o una educación gratuita de no ser por esa herencia socialista, ¿no?, del país, por ejemplo, ¿no? Pero luego, bueno, pues lo que los turistas pueden ver es... pues camareros que llevan pues desde la época de Tito llevando bandejas, que no les importa si el cliente está satisfecho igual o no en algunos momentos, desde luego eso ya es una muy muy gran minoría, pero bueno, pues con ese tipo de no sé, vestimentas un poquito pues ancladas en ese socialismo de la ex Yugoslavia, esa manera de hacer las cosas un poco porque el trabajo es obligatorio y bueno, esa manera de pensar, ¿no? Pero como digo, eso ya está. Esas huellas existen todavía, pero ya son las que menos. Con lo cual, bueno, pues resulta también otro atractivo más del país. Al final hay que tomarlo todo como una anécdota.
En efecto, y mirando hacia el futuro. Oye, y una cosa que me suele interesar a mí mucho por aquello de que es una costumbre tonta que tengo de hacer 3 veces al día, ¿sí?, es el tema gastronómico de los países. Cosas que tiene la vida que uno le da por comer 3 veces al día y el día que no lo hace se le pone un poco de mal humor. Por lo menos 3 veces al día. ¿Cómo se come en Croacia? ¿Cuál es la dieta, la base alimenticia en torno a qué productos gira?
Bueno, pues la dieta de un croata de a pie normal es muy parecida a la nuestra, porque al final parece que estamos lejos, pero es un país mediterráneo.
Lo es.
Entonces, pues sí, pues bueno, pues básicamente muy, muy parecida a nuestra dieta, por hablar de comidas normales, ¿no? Sí. Pues tienen con diferentes nombres todo lo que nosotros podemos tener, desde lentejas, albóndigas, todo lo que nos parece a nosotros algo muy, muy español, lo pueden tener aquí perfectamente, inclusive el flan, por ejemplo, es algo muy gracioso. Sí. Porque luego también es curioso ver cómo todo lo que es tan tan común, los croatas lo tienen como suyo y solo suyo, ¿no? Es una manera un poco igual nacionalista, pero de ver las cosas, pero bueno, que en realidad pues hay que salir para ver que lo tienen también los demás, pero es algo como si venden muy, muy típico de Dubrovnik, la rosata de Dubrovnik, y es el flan que hacían nuestras abuelas, ni más ni menos. Pero luego, bueno, pues por el efecto de los turcos, también tienen una influencia de esas especias, estas carnes también muy aromatizadas, pues no solamente al gris, sino con guisos diferentes, también tienen musacas bosnias, todo lo que es el país de Bosnia y Herzegovina, pues también es también mayoría musulmana, por supuesto, pero bueno, pues también conserva esos rasgos de cocina turca un poquito, y griega que nosotros, bueno, pues también ahora degustamos en estos restaurantes especializados, pues aquí es un poquito la mezcla de todo esto.
Sí, claro, porque la situación geográfica o geopolítica es muy interesante. Ajá. De Croacia, en efecto, es que está cerca de todo el mundo mediterráneo más occidental y del mundo mediterráneo más relacionado con Oriente, con Turquía, ¿no?
Exacto. Y ahí lo del hervidero de los Balcanes.
Exactamente, que no solo tiene consecuencias en la vida social y en, bueno, pues en los problemas de la identidad y que han derivado en conflictos, sino que, bueno, pues también, sí, afortunadamente tiene otras consecuencias como es en la gastronomía, ¿no?
Exacto, es lo que tiene ser una encrucijada de caminos.
Oye,
estás siempre en medio del movimiento, pero tienes también pues la influencia de todo aquel que pasa por tu lado.
Entonces, dime un plato típico de o sea, un menú típico de primero, segundo, postre, ¿en qué consistiría?
Aquí no hay primero, segundo, postre.
¿No?
Aquí normalmente se tiene un plato contundente.
¿Sí?
Y luego siempre se acompaña de una ensalada, dependiendo de la estación, y sí que un postre.
Bueno.
Pero,
bien, entonces una ensalada, y el plato principal, ¿cuál sería?
Sí, pues no lo sé, podríamos hablar, por ejemplo, algo que les encanta a los croatas, es sarma, por ejemplo.
¿Sarma?
Que es, sarma se llama, serían como unos rollitos, pero en vez de hoja de parra, como los hacen los griegos,
sí,
aquí ponen lo que se llama kiselikupus, es como una especie de hoja de coliflor fermentada, como una especie de chucrut, vamos a decir,
sí,
no sé si me explico,
sí,
entre todas estas palabras.
Sí.
Y también pues dentro llevan unos rollitos como de carne picada también con bastantes especias y todo eso, bueno, pues se hace como un guiso también con tomate, se pueden añadir otras verduras, pueden rellenarse también otras hortalizas como calabacines o berenjenas o pimientos. Y todo eso se pone a hervir muy despacito. A los croatas, aunque les vaya mucho la tecnología, pues al final para este tipo de cosas tiran mucho de la cuchara de la abuela. Todos estos trucos, pues eso, de la antigüedad un poquito, ¿no? Todo tiene que hervir 1000 horas en la cocina. Entonces eso se acompaña con un puré de patatas.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues también con, pues eso, siempre la ensalada obligatoria. Y luego, pues los postres también tiran un poquito hacia lo que es lo más dulce. Y aparte de la rosata, que es nuestro flan, pues a ellos les encanta también, por ejemplo, el baklava. Lo hacen mucho más dulce que los turcos. Es, bueno, pues también parte de esa influencia bosnia. Y, bueno, pues como sabéis, es un mil hojas de frutos,
sí,
secos y jarabe.
Un pastelito, sí. Oye, pues sí, la mar de apetecible, en fin, a estas horas de la madrugada me está entrando todo el hambre del mundo y más. En fin, Elisa Martínez, yo creo que hemos hecho un recorrido interesantísimo por Croacia y que, está ahí al lado para quien quiera hacer una escapadita y ya está. Sí, yo desde luego, si me acerco por allí, te llamo para que me hagas de guía de la zona in situ y poder disfrutar.
Invitadísimos todos a disfrutar del Adriático y del interior.
Fenomenal.
Aquí comemos, podemos comer 3 o podemos comer 5 veces al día sin ningún tipo de problema.
¿En serio? Yo no sé qué hago. Yo no sé qué hago, que no vivo allí. Con lo que me gusta a mí degustar platos ricos. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE. Y, en fin, supongo que como tú no ya tienes familia allí, ya te has establecido,
sí,
por España no nos veremos, así que, bueno, pues nos veremos por allí.
Bueno, también vuelvo, que la
vienes
sangre
a ver a la familia, ¿no? Y a ver a la Pilarica, en fin.
Por supuesto, obligatorio.
Muy bien.
Venga,
pues muchísimas gracias, Elisa.
A vosotros.
Un
beso
abrazo.
Grande, un abrazo.
Adiós.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, ya saben que...
Estés peligro. Donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
A punto de que estemos a menos cuarto, las 4 menos cuarto, las 3 menos cuarto en Canarias. Falta nada, 30 segunditos. Estamos preguntándote en la noche de COPE qué haces tú para combatir el calor y, como siempre, tienes a tu disposición un montón de canales, de medios para ponerte en contacto con nosotros y dejarnos tus mensajes. También para pedirnos una canción, que esta noche han sido varias las que nos habéis pedido. Todos esos canales los maneja a las mil maravillas Miriam Ponte.
Se hace lo que se puede. Son 4. Ese montón son 4.
Pero se puede mucho, ¿eh?
Se puede, se puede. Desde luego que sí.
Son 4 los canales.
Son 4 los canales abiertos. facebook.com/lanochedecope o facebook.com y en el buscador La Noche de COPE.
Ajá.
Le das a me gusta.
Me lo he aprendido.
Y perfecto. Adelante. Ya el formas siguiente. Parte de esta familia. Twitter. La red Twitter, @lanochedecope, 140 caracteres para contarnos eso de cómo combates el calor y además pedirnos una canción.
Y así de sencillico, ¿eh? @lanochedecope.
Así de sencillo. ¿Eh? Nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, aquí ya para explayarse lo que uno quiera.
Mm-hmm.
Sin límite.
Sin límite. Bueno.
Luego aquí ya hacemos resumen,
exactamente,
¿eh?
Porque luego te lo tienes que leer y resumirlo. Pero sin límites, bien.
Muy bien. Y el teléfono para charlar con nosotros un ratito, el 950-6006, que además es gratis.
No está nada mal.
Sin límite también.
Sí, 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 sí. Y al otro lado del teléfono están Guillermo Cantabrana y José Luis Moreno, que, en fin, atienden con todo el cariño del mundo todas las llamadas. Hola, José Luis. Hola, Guillermo.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Fran?
Pues muy bien. Oye, Miriam, ¿qué nos han contado los oyentes en esos canales acerca del calor?
Pues acerca del calor, por ejemplo, Encarni nos llamó desde Almería, ese 950-6006, y ella dice que con una toallita húmeda lo arregla, que se la pone o bien en la cabeza o bien en las cervicales, y que refresca mucho.
Toallitas húmedas. No está nada mal. Luego te voy a contar el último grito, el último chillío en Japón para combatir el calor, que va por ahí de las toallitas y las pomadas y los sprays. Pero en fin, vosotros, chicos, ¿recordáis alguna anécdota, algún acontecimiento o algún método que hayáis visto curioso para...
Yo te puedo contar uno que sí que es verdad que puede resultar un poco diferente.
Ajá.
Aunque
se ha visto
en algún momento. No sé si recordaréis que había antes unos pequeños ventiladores a pilas,
sí,
que
sí,
se
sí,
compraban
sí,
en,
sí, sí.
en eventos deportivos,
bueno,
en
sitios,
chinos
sí,
y en sí, otro
sí,
tipo
en,
de tiendas.
Azares, sí.
Bueno, pues yo he llegado a gastar 12 pilas y llevaban una cada vez en un verano. Con uno de estos ventiladores pequeñitos.
Ahora los hay de enchufar, ¿eh?
Sí, 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 los hay también con USB.
Es cierto,
para
que lo puedes
ponerlo
conectar
ahí
al ordenador.
Uh-huh. Y estar delante de la pantalla trabajando y que te dé... Pues mira, se me habían olvidado a mí esos ventiladores de pila chiquititos y una... En fin, me ha venido a la memoria una historita que le hicimos a mi madre de regalo. Con un cacharro de esos, que fue ponerle con celo un cepillo de dientes.
Ay, ay, ay.
Y le regalamos, en fin, teníamos muy poquitos años, pero sí, le regalamos un cepillo de dientes eléctrico. Claro, creo que no era muy eficaz, pero la intención es lo que cuenta mamá.
Pues sí.
Lo que hacía era barridos circulares por toda la cara, ¿no?
Metes eso en la boca, te puede destrozar la lengua solo por
originales
sois,
¿eh?
Sí, bueno, nos las ingeniábamos.
Exacto, le poníais ahí ganas, otra cosa que
claro,
se iba para
que no teníamos dinerillo, porque éramos unos chavalines y no podíamos regalarle, y dijimos, pues vamos a intentar inventarlo.
Seguro que lo agradecí.
Claro, yo es que soy abuelo de inventor. Guillermo Cantabrana, ¿y tú qué haces para combatir el calor o qué cosas curiosas has visto? Si es que has visto alguna, ¿eh? Porque
la verdad
no es obligatorio.
Que no tengo ninguna anécdota, pero me ha gustado mucho lo que ha dicho una chica en el tren de voces, que metía la ropa en la nevera, congelador.
Sí.
Bastante
sí,
curioso.
No está nada mal. Lo que no
poco
sé es
amor
luego si...
su ropa, ¿eh? No
sí,
digo
desde
nada.
Luego, eso es lo que iba a decir. Luego no sé si la ropa es muy usable y desde luego, según sale del congelador, en fin, hay que tener cuidado, hay que ponerse una alarma, porque si te pasas de tiempo y sale ahí petrificado,
se rompe, como poco, ¿no?
En fin, en la nevera pase, pero en el
que yo en la nevera no meto ropa, meto comida.
Bueno, yo alguna vez he metido en la nevera. Mira, eso se lo podríamos preguntar alguna vez a los oyentes despistes de estos.
Bueno, yo el móvil, ya lo
porque
digo.
Porque he metido cosas en la nevera.
Yo ya lo digo, el móvil.
Y lo más divertido luego es intentar encontrarlo, y hasta que te das cuenta de que en efecto estaba en la nevera.
Y en mi caso, me estaba preparando la cena y hablando por teléfono, y claro, estaba utilizando la nevera, guardé en la nevera lo que no debía, que era el móvil, dejé fuera lo que no debía, que era parte de la cena, y la cuestión es que me llamaban y yo oía el móvil, pero era incapaz de saber dónde estaba. Digo, pero si está sonando, pero si está sonando en la cocina, buscando en los cajones, pero ¿dónde está?
De guardar cosas en la nevera también hay una anécdota curiosa de la época de mis abuelos, que teníamos un Yorkshire, un perrito muy pequeñito, ¡ay!, como bien sabréis.
¡Qué mono!
¿Vale? Y la nevera era de estas de antaño, de las de anclar, de las que tenían una sí, pieza sí, que tiraba y desanclaba todo, sí, todo el mecanismo. Y la cosa es que mi abuela estaba cocinando y cuando de pronto se da la vuelta empieza a escuchar ladridos por la cocina.
Como yo con el móvil.
No sabía exactamente muy bien dónde salieron los ladridos. Y cuando descubrió que estaba Pitusa, que era el nombre de la criatura, en la nevera, pegando berridos, la pobre, porque no eran ladridos, eran berridos, digamos que hubo ahí un momento bastante épico.
Bueno, sí, no lo podemos imaginar. Bueno, os voy a decir que os había dicho antes, la última moda en Japón para combatir el calor es a través de pomadas que generan frío al aplicarlas por sus componentes químicos, y también un spray que ya no solo genera ese frío por los componentes y por la presión del gas liberado, sino que además tiene un efecto burbujeante. Entonces tú te das ahí el spray en los antebrazos, en la cara y... En efecto, me señala Miriam Ponte
en las muñecas
para que el torrente sanguíneo se enfríe y bueno, pues genera además un efecto efervescente.
Yo conocía el efecto de las cremas estas frías para uso tópico cuando tenías algún tipo de inflamación. No lo habrán querido darle alguna vuelta de tuerca
para luchar contra la celulitis.
Eso.
¿Verdad?
Bueno, han sido
y las piernas cansadas.
En efecto,
y de nosotras de eso sabemos mucho.
Han sido
mucho
pomadas y cremas muy utilizadas en el ámbito estético y también en el ámbito deportivo, porque favorecen también que baje la inflamación de determinadas zonas del cuerpo que, en fin, para futbolistas o deportistas...
Hay una marca muy reconocida que es poco menos que milagrosa. El futbolista se está muriendo, le echan un poquito de Reflex, con perdón, y ya se salva.
Sí, bueno, ya, pero eso también es anestésico, no solo en efecto, el efecto térmico, sino también que tiene ciertos componentes médicos.
Mágicos, que están muriéndose y pueden volver a jugar.
Pues maneras de combatir el calor. La más divertida sigue siendo la de meter la cabeza en el frigorífico. ¿Qué más nos cuentan los oyentes en estos canales, Miriam?
Pues mira, Francisco García, que nos llama desde un pueblecito de Almería, dice que ahora mismo están a 23 grados, que es una temperatura muy buena.
Más agradable.
Y que él, para combatir el calor, por un lado pone el aire acondicionado a 25 grados, que dice que por debajo de 25 puede ser peligroso y pernicioso para la salud.
Toda la
Además,
razón.
La selección española de fútbol, ¿verdad? Todos ellos nos han enseñado a ahorrar con la luz, con la calefacción, con
intentado.
El aire acondicionado. Bueno, oye...
Ellos han
puesto todo de su parte y luego, si los demás no les hacemos caso, su culpa no es.
Bueno, que los hay, que tenemos las entendederas.
Hasta Vicente del Bosque lucha contra el colesterol. Si es que más no podemos pedirles a estos chicos.
Pues mira, eso es verdad. Bueno, total,
bueno,
que 26 gradines.
Si no, un abanico o un ventilador.
El abanico. ¡Ay, el abanico! Con ese ruido rítmico tan interesante. Javier, Guillermo Cantabrana tiene cara de abanicarse.
Sí. De sueño tiene cara.
Sí.
Ninguna de las dos.
Ni sueño ni abanico.
Ninguna.
Vamos.
Bueno, si te parece, vamos a escuchar una de esas canciones que nos han pedido, ¿vale?
A saber.
Luis, desde Zaragoza, dice que están invadidos por los bichos, por el calor y por el río. Que la verdad,
claro,
es que están pasando un verano ahí complicado. Y que para combatir el calor, él se ducha varias veces al día. Y nos pide una canción de Jesse and Joy, porque dice que conoció a este grupo gracias a nosotros y que le gustan mucho.
Pues ahí va.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y media. Otro día, misma feria, no he dormido nada para variar. Puro taxi ocupado, miro al cielo, está nublado. Yo compré seis sin bocado y Murphy me ha burlado una vez más. El final. Y sí, resulta que sí, que ahora cantan tan afinaditos, cortesía de autotune.
Estás escuchando La Noche de COPE y te estamos preguntando en La Noche de COPE qué haces tú para combatir el calor. Y más allá de ser una manera de ponerte en contacto con nosotros y de contarnos, bueno, pues una manera curiosa que tienes tú particular de combatir el calor, nos interesa mucho, sobre todo si tienes personas cerca o tú mismo estás dentro del grupo de riesgo. Bueno, pues que sepas cómo combatir el calor. Y más allá de todas las cosas que nos estáis contando, pues vamos a darte unos consejos serios que son los que dan los profesionales para combatir el calor. La primera en la frente, y es de lógica aplastante: beber mucho líquido, porque además de pasar calor y de hacerte sentir un poquito pesado y de sudar y demás, pues el excesivo calor te hace perder líquidos.
Y una cosa es que sea fresquito lo que tomamos y otra cosa es que esté helado. Mucho cuidado,
sí,
con
mucho cuidado,
la temperatura muy baja, con beber agua muy fría, refrescos muy fríos.
Bajan las temperaturas en la garganta y el shock, además del shock, bueno, pues también pueden anidar determinados bichos en esas bajas temperaturas que luego hacen que tengamos un resfriado en pleno mes de agosto.
Y en vano el señor Homer Simpson ya lo ha hecho en un par de capítulos con el consiguiente dolor de cabeza que casi le derrumba. Sí, o sea que
Vamos, mucho cuidado con eso.
Aprendamos en cabeza ajena, aunque sea en la de
Homer Simpson.
Gordopilo Simpson. Bueno, evitar salir de casa, está también es de lógica aplastante, pero que es que hay que repetirlo. Evitar salir de casa a las horas de mayor calor, es decir, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Y si sales, pues, en fin, con un gorrito, algo te cubra la cabeza. Y como decíamos también ayer, Miriam, con las mangas largas que
con
cubran
la piel cubierta,
los brazos,
¿sí?
La piel cubierta, que parece que no, pero ayuda a combatir pues el calor. En casa, intentar evitar que entre el calor de la calle, es decir, bajar las persianas a las horas centrales del día y subirlas cuando se va el sol para que entre el aire. También es necesario y muy útil no abusar de las comidas, no hacer comidas copiosas, comidas frecuentes, ligeras y sobre todo con mucho líquido.
Mucha fruta y poca sal.
Exactamente, y poca sal para
retener líquidos.
Para retener líquidos, que no viene nada bien. Ventiladores y aires acondicionados, con cuidadito, lo hemos dicho antes, entre los 24 y los 26 grados, es lo que recomiendan los expertos. Por debajo de los 24 grados puede ser muy perjudicial y por encima, pues lo mismo no te refresca, con lo cual...
Lo mismo no sirve para nada.
Exactamente.
Por cierto, Fran, una cosa, hemos dicho antes salir a la calle y cubrirnos.
Sí.
La gente que no se olvide que la crema de protección solar,
sí,
no solamente se pone en playas y piscinas,
también
para salir,
a la calle
ayuda
efecto,
y evita cosas
en
el futuro que sean perjudiciales.
¿Por qué pensáis vosotros que los bolsos de una mujer son como son? ¿No es por casualidad?
No, es para que quepa todo.
Todo, el sombrero, las gafas de sol, la crema, la botella de agua, un poquito de fruta.
Y todavía no
¿Y tienes algo para el dolor de cabeza?
De
que
la
es lo que soléis preguntar
y,
vosotros.
Y la
cosmética. Eso para otro día.
Oye, los electrodomésticos, que hay que tener en cuenta que son fuente de calor y a veces de mucho calor. Y con los ordenadores personales, ese ventilador que saca de los componentes el calor y lo saca al ambiente, pues hace que haya a veces varios grados más, con lo cual cuando no vas a usar un electrodoméstico, apagarlo. Y, en fin, por último, intentar evitar el exceso de actividad física, igual, en las horas de mayor calor del día. Que no son consejos vanos, que son más que necesarios, así que cuidadito que vienen todavía muchos, muchos días de calor que estamos... todavía ni siquiera a la mitad del verano. En fin, un minuto para las 4 y será el momento de actualizar la información.